¿Qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es simplemente la mezcla de la divinidad con la humanidad.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro El Cantar de los Cantares, llegamos hoy al capítulo 7, donde se revela que la Sulamita ha alcanzado la madurez en la vida divina, lo cual la hace apta para participar en la obra del Señor. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Podemos estudiarla desde la perspectiva histórica o quizás desde la perspectiva teológica y doctrinal. Tal vez la estudiemos como un libro de preceptos morales y como un modelo para nuestra vida. Y ciertamente, la Biblia es un libro que contiene la verdad divina. Sin embargo, la Biblia primordialmente es un libro de vida. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Y también dijo, "Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida". En 1974, a la edad de 69 años, Witness Lee, quien trabajó en China durante 20 años al lado de Watchman Nee, empezó la obra de mayor trascendencia de su vida. Dicha obra consistió en hacer un estudio minucioso y comprensible de cada página de la Biblia y presentarlo desde la perspectiva de la impartición de la vida divina en los creyentes. Por la misericordia y la gracia del Señor, el hermano Lee culminó dicha obra a los 90 años de edad. Eso fue en 1995. Durante los últimos años, hemos tenido el privilegio de presentarles todos estos mensajes del Estudio Vida de la Biblia. Pues bien, hoy llegamos al penúltimo programa acerca del libro El Cantar de los Cantares, en este mensaje que hemos titulado Participa en la Obra del Señor. Y hoy nos acompaña Guido Olivares para estos mensajes de conclusión acerca de este libro tan excelente del Antiguo Testamento. Saludos, Guido.
Gracias, Víctor. Me agrada estar de regreso al programa. Agradezco que usted haya dado una breve perspectiva histórica acerca de la obra de Watchman Nee y Witness Lee. En especial me alegra que haya mencionado la obra de mayor trascendencia de Witness Lee, la cual consistió en abrirnos toda la Biblia, página tras página, en los cientos de mensajes que compartió del Estudio Vida. Durante siglos, muchos maestros de la Biblia intentaron hacer lo mismo, pero lo hicieron con una perspectiva diferente, enfocados en presentar parábolas, enseñanzas o doctrinas. Sin embargo, la perspectiva del hermano Lee se centró en la impartición de la vida divina en nosotros los creyentes. Él se introdujo en los asuntos intrínsecos de la revelación divina y los abordó desde el aspecto de la vida divina. El hermano Lee nos dijo que su carga en cada estudio Biblia era revelarnos algo que él llamó el factor de vida. Es decir, que cada vez que leemos o escuchamos un estudio vida, hay un suministro de vida que nos es ministrado. Verdaderamente, esto es algo sin precedentes en la historia de la iglesia.
Muy cierto, Guido. La mayoría de los que escuchan este mensaje quizás no tiene la ventaja que tenemos nosotros, ya que disponemos de los libros impresos del Estudio Vida y podemos leerlos en cualquier momento. Pero lo que sí queremos decirles es que no conocemos un estudio de la Biblia que sea tan claro y comprensible como los Estudios Vida. En alguna oportunidad, el hermano Lee mencionó los estudios de Wesley, Calvino y de otros grandes siervos del Señor a través de los siglos, pero ninguno realmente tuvo la oportunidad de hacer un estudio detallado que abriera la totalidad de las Escrituras. Sin lugar a dudas, el Estudio Vida de la Biblia es único, ¿verdad?
Así es, Víctor. Cuando el hermano Lee empezó su ministerio en los Estados Unidos en diciembre de 1962, inició dando mensajes acerca del Cristo todo inclusivo. Luego, durante un buen número de años, desde 1962 hasta 1974, dio muchas conferencias y entrenamientos alrededor de los Estados Unidos acerca de diferentes temas de la Biblia. Pero no fue sino hasta 1974 que él comprendió que necesitábamos un estudio consecutivo y consistente acerca de todos los libros de la Biblia, de tal manera que pudiéramos obtener el factor de vida de la revelación divina en cada libro. Así que en abril de 1974 comenzó con el estudio Vida del libro de Génesis. Luego, en diciembre de 1974, continuó con el libro de Romanos. Después, en 1975, abrió el libro de Juan. En 1976, el libro de Hebreos. En 1977, el libro de Apocalipsis. En 1978, el libro de Mateo. En 1979, el libro de Efesios. En 1980, Gálatas y Colosenses. En 1981, los dos libros de Timoteo. En 1982, los libros de Corintios. En 1983, fueron los libros de Santiago y Marcos. En 1984, fueron Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y luego continuó con el libro de Hechos. Algunos de nosotros tuvimos el privilegio de disfrutar de estos estudios desde 1974 hasta 1984. Luego el hermano Lee tuvo la carga de hacer un resumen de todo el Nuevo Testamento que él denominó la conclusión del Nuevo Testamento, los cuales fueron tres entrenamientos con aproximadamente 90 mensajes. Más adelante, él regresó a los libros del Antiguo Testamento y concluyó el estudio vida de toda la Biblia con el libro de Cantar de los Cantares en julio de 1995.
Gracias, Guido, por ese resumen tan completo. Hoy solo tendremos dos segmentos con Winnesley. El primer segmento corresponde al último mensaje ministerial de este libro, El Cantar de los Cantares. Y luego el segundo segmento será un verdadero regalo, porque Winnesley hablará acerca de la historia de su obra con Watchman Nee y cómo la carga de llevar a cabo este estudio le fue impartida en su ser a través de su relación con el hermano Lee. Así que regresemos ahora al capítulo 7 de El Cantar de los Cantares. En los versículos 11 al 13 leemos lo siguiente. Ven, amado mío, salgamos a los campos, moremos en las aldeas, levantémonos temprano y vayamos a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras exhalan su fragancia y sobre nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas, nuevas y añejas. Estas, amado mío, he guardado para ti. Pues bien, en esta etapa, la amada ha alcanzado la suficiente madurez en la vida divina como para unirse al amado en la obra. Esta es una porción muy profunda, rica y apropiada para concluir el estudio vida de este libro. Escuchemos a Winnesley. Adelante.
In this message. And chapter 7.
En este mensaje acerca del capítulo 7,
the main thing, the song of songs.
Lo más importante que nos muestra el Cantar de los Cantares es que para poder trabajar con el Señor se necesita madurez. Nuestra calificación para poder trabajar con el Señor es la madurez de nuestra vida. Aquí el Espíritu considera las virtudes de esta amada. Las virtudes son señales de madurez en la vida divina. Cuanto más maduros seamos, más virtudes tendremos. En primer lugar, la amada de Cristo debe alcanzar la madurez en vida, por medio de Dios el Espíritu. En segundo lugar, la amada debe ser una con el Señor. Él es Salomón. Y nosotros debemos llegar a ser la Sulamita. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, porque él vivía a Cristo y Pablo era una verdadera sulamita. Salomón escribió este corto libro de Cantar de los Cantares para hablarnos mucho acerca de una campesina que llegó a ser la amadora de Salomón. Finalmente, ella llegó a ser la sulamita, es decir, llegó a ser igual que Salomón. Esta es una indicación clara de la Nueva Jerusalén. ¿La Nueva Jerusalén, dice? Sí, porque la Nueva Jerusalén es el Dios Redentor y sus redimidos, que llegan a ser uno. El Dios Redentor es tipificado por Salomón y el pueblo redimido es tipificado por la sulamita, y ellos ambos llegan a ser uno. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es simplemente la mezcla de la divinidad con la humanidad, que se mezclan para expresar al Dios triuno procesado y consumado en las virtudes humanas. Y en tercer lugar, podemos ver que Salomón tiene una gran obra. Él tenía muchísimos viñedos. Esta es una indicación de que nuestra obra con el Señor debe ser para el cuerpo. Así que estas tres cosas, la madurez en vida, nuestra unidad con el Señor y la obra de edificar el cuerpo de Cristo, son la manera actual en que podemos trabajar junto con el Señor.
Guido, estos tres puntos son maravillosos y se relacionan con nuestro servicio a Cristo y nuestra labor juntamente con Él. El capítulo 7 comienza con una alabanza detallada de la amada, su hermosura y sus virtudes, lo cual indica que ella ha alcanzado cierto grado de madurez espiritual. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este primer punto?
Como dijo el hermano Lee, la amada no hace una obra por el Señor, sino que participa en la obra del Señor. Esto significa que la obra es del Señor Jesús. Él la inició y es Él quien la está llevando a cabo. Muchas veces usamos nuestro esfuerzo y fortaleza naturales para llevarla a cabo, pero necesitamos darnos cuenta que para poder participar en la obra del Señor, necesitamos ser tan maduros como el Señor. Por supuesto, en nuestra vida natural, esto es algo absolutamente imposible. Por lo tanto, necesitamos pasar por un largo proceso de transformación que se inicia cuando somos redimidos al inicio del capítulo 1. Entonces, somos regenerados. Empezamos a amar al Señor Jesús y a seguirlo. Y entramos en la vida de iglesia, donde empezamos a ser transformados en nuestra naturaleza. Finalmente, pasamos por un largo proceso de transformación que dura toda nuestra vida, el cual nos lleva a la madurez en la vida divina y que nos califica para poder participar en la obra del Señor.
Muy cierto, Guido. Hablemos ahora del segundo punto, es decir, acerca de ser uno solo con el Señor. Si queremos estar calificados para poder participar en la obra de Cristo, necesitamos ser uno con Él de manera orgánica, es decir, en vida. Al inicio de esta historia de amor, Salomón es el rey y la amada es una campesina humilde. Pero al final, ella es llamada la sulamita. En la relación entre la campesina y Salomón, incluso el nombre de cada uno de ellos es significativo. ¿No es así?
Esto nos revela que la sulamita es lo mismo que Salomón de manera corporativa. Ella es lo mismo que él porque a través de su larga experiencia cristiana y disfrute de Cristo, ha llegado a ser una con él en la vida divina. Puesto que ambos tienen la vida divina, entonces ella puede participar de manera más profunda de la naturaleza divina del Señor. Esto lo menciona el apóstol Pedro en su segunda epístola, al decir que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. En resumen, el amado y la amada han llegado a ser una sola persona, una incorporación en vida, naturaleza, expresión y función. Esto muestra que los creyentes han llegado a ser uno solo con Cristo, están saturados de Cristo y expresan a Cristo en todo.
Indudablemente, esto es algo maravilloso. Y en el lenguaje hebreo, el nombre Sulamita es el femenino de Salomón. Nosotros, los creyentes, somos conocidos como cristianos, lo cual proviene de Cristo. Incluso, hemos tomado su nombre y no tenemos otro nombre, ¿verdad, Guido?
Eso es muy cierto. La palabra cristiano proviene del griego cristianos. El sufijo ianos significa seguidor de o adherente a Cristo. Incluso en los primeros días de la iglesia, los seguidores de Cristo se llamaban cristianos, indicando que no solamente seguían a Cristo de manera externa u objetiva, sino que compartían la vida y la naturaleza de Cristo porque se habían mezclado con Él y lo expresaban en cuanto a su imagen. Esta es la clase de relación subjetiva que tenemos con Cristo.
Muy bien, ahora hablemos acerca del tercer punto. Es decir, la manera actual en que podemos participar en la obra del Señor. Esta obra se relaciona con las muchas viñas que se mencionan en el capítulo 7, versículo 12 del Cantar de los Cantares. ¿Podría usted decirnos qué implican las viñas en relación con la obra del Señor?
Al hablar de este punto, me acuerdo de un entrenamiento informal que llevó a cabo el hermano Lee en 1972 en Los Ángeles. En esa oportunidad, él dijo algo acerca de las viñas. Dijo que al alcanzar un punto muy elevado en nuestra madurez, debemos comprender que tenemos que ir a discipular las naciones, tal como dice Mateo 28. Esto significa que debemos ser instrumentos para participar en la obra del Señor Jesús, a fin de que Él pueda propagar y esparcir la verdad, predicar el Evangelio y ministrar la vida divina a todas las personas en el mundo. Para ello necesitamos salir e ir a hacerlo. No podemos estar satisfechos de solo estar saturados de Cristo. Necesitamos ir a las viñas, las cuales se refieren a las iglesias locales en las diferentes ciudades, donde debemos ir a laborar juntamente con el Señor. Asimismo, debemos saber que ya sea que visitemos un grupo u otro, un lugar u otro, siempre llevamos a cabo una sola obra, la cual consiste en edificar el cuerpo orgánico de Cristo. De esa manera, el Señor Jesús podrá obtener su sulamita corporativa.
Gracias, Guido, por esa explicación tan clara. La obra del Señor tiene como fin edificar el cuerpo de Cristo. Al laborar junto con Cristo y para Cristo, dicha obra siempre es corporativa y deberá enfocarse por completo en la edificación del cuerpo de Cristo. Jamás debemos intentar hacer una obra individual. Bueno, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar un segmento. El hermano Lee hablará acerca de su relación con Watchman Nee y la manera como nació la carga para realizar los estudios vida. Adelante.
Tonight will be the last message.
Esta noche será el último mensaje
of a completed, interpreted Bible.
En el que completaremos toda la Biblia interpretada.
Tonight we'll finish it.
Esta noche la terminaremos.
Why I did this? Listen.
¿Por qué hice esto? Escuchen.
I was with Brother Nee.
Yo estuve con el hermano Nee. Ustedes no saben cuánta ayuda él me dio. Jamás me podré olvidar de esto. Incluso por la eternidad no me olvidaré. Él era solamente 2 años mayor que yo, pero yo lo respetaba a él como si fuera mi padre. En 1934, él se casó cuando ya tenía 32 años de edad y yo ya tenía 30. Entonces él dijo, necesitan traer al hermano Lee para que sea mi testigo. Cuando me preguntaron a mí, yo les dije, oh, yo no soy digno. Yo no estaba pensando asistir a esa boda. Él no solamente era como mi padre, sino que además era mi buen amigo. Y él quería enseñarme a cómo ser su testigo. Por esto pueden darse cuenta que nuestra relación era muy íntima. En esos años no teníamos mucho trabajo que nos ocupara mucho tiempo como lo tenemos ahora. Por tanto, con mucha, pero mucha frecuencia, nos sentábamos a conversar. El Señor sabe que durante todo ese tiempo, como unos 18 años, jamás bromeamos ni hablamos de manera ligera. Siempre hablábamos las cosas relacionadas con Cristo. Así que Él me perfeccionó, enseñándome todas las historias de la cristiandad y todas las historias de los gigantes espirituales. Además, también Él me abrió la Biblia a mí. Les voy a contar una historia. Al final del año 1933, el hermano Ni llegó a mi casa y me preguntó, «Witness, ¿qué libro estás leyendo?» Yo le respondí, «Colosenses». Entonces me contestó, «Oh, ese es muy buen libro, porque se relaciona con el libro de los Hechos». Yo quedé sorprendido. ¿Cómo es que Colosenses se relaciona con Hechos? ¿Cómo es eso posible? Y él continuó diciendo, «Hechos nos muestra al Cristo ascendido». Y es correcto, yo sabía eso. Y siguió diciendo, «Pero Hechos no nos muestra los detalles de quién es este Cristo ascendido, porque estos detalles están relatados en Colosenses». Yo también conocía que el libro de Colosenses es un libro acerca de Cristo, pero lo que yo no sabía era que lo primero que nos muestra es que Cristo es la porción asignada a nosotros. Segundo, que Él es el primogénito de toda creación y que también es el primogénito de entre los muertos. Y es de esto y aquello y lo otro que es Cristo. Son muchos, muchos ítems los que encontramos en este libro. Al ver esto me di cuenta de cuán superficial era yo. Y a partir de mi contacto directo con Él durante tantos años, pude comprender lo que había en su corazón. Watchman Nee quería exponer la Biblia en su totalidad. Él quería propagar la vida de iglesia a toda la China continental. Y él quería llevar a cabo una carga especial que era presentar los principios espirituales de la vida espiritual. Me di cuenta que él tenía muchas cosas en su corazón. Y después, él fue encarcelado desde 1952 y permaneció allí durante 20 años hasta que falleció en 1972. Y esto puso fin a su ministerio. Entonces, yo tuve la carga de imprimir la Biblia completa, interpretada básicamente según la carga del hermano Nee. Pero en realidad es una continuación de todos los mejores estudios de la Biblia a lo largo de los últimos 19 siglos. Es como una obra de recopilación que primera fue llevado a cabo por Watchman Nee y luego yo continué recopilando esta colección. Y después que trabajé aquí en los Estados Unidos durante 10 años, desde 1962 hasta el 72, decidí conducir un entrenamiento del Estudio Vida 2 veces al año para cubrir todos los libros de la Biblia, los 66 libros. Para ese entonces yo ya tenía 70 años y no sabía cuánto tiempo más tendría para terminarlo. Pero, ¡aleluya! Hoy han pasado 22 años en los cuales el Señor nos ha llevado para terminar este estudio. Y hoy día estoy tan contento de que en la tierra existe una Biblia que esté completamente interpretada, desde la primera página hasta la última página. Así que yo tenía la intención de hacer esto, pero el Señor lo hizo.
Guido, no hay duda que esta es una historia muy conmovedora. Estos dos hermanos laboraron juntos durante 18 años hasta que Watchman Nee fue encarcelado y nunca más se volvieron a reunir. Pero al mirar retrospectivamente, podemos decir que la obra de ambos fue exactamente la misma. Nunca fueron dos ministerios separados. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
El hermano Lee usó la palabra continuación. Él no empezó su propio ministerio separado después de haber recibido tanta luz y ayuda y revelación del hermano Watchman Nee. Él se dio cuenta que estaba dando continuidad a todo aquello que el hermano Nee había visto. Es decir, el hermano Lee estaba parado sobre los hombros de Watchman Nee. Esto es una gloria para el Señor, porque es muy fácil para nosotros pensar que hemos visto algo y que podemos empezar nuestro propio ministerio. Pero Witness Lee jamás tomó ese camino, sino que tomó el camino de continuar lo que el Señor Jesús ya había establecido como fundamento por intermedio de Watchman Nee.
Muy cierto. La carga de Watchman Nee consistía en hacer un estudio detallado de toda la Biblia. Durante los años que estuvo enfermo, él leía vorazmente todos los grandes comentarios de la Biblia y las grandes biografías. Así que todo lo que Watchman Nee recibió se basaba en el mismo principio, porque él estaba parado sobre los hombros de todos aquellos grandes maestros de la Biblia que le habían precedido. ¿Verdad?
Así es, Víctor. Y ahora nosotros estamos recibiendo toda esta infusión de la vida divina a partir de lo que vieron Watchman Nee y Witness Lee, para que también podamos ser la continuación de ellos.
Hace algunos años, contactamos a una persona que estuvo en prisión con Watchman Nee durante 7 años antes de su martirio. Él nos testificó que el hermano Lee le dijo que cuando saliera libre debía encontrar a Witness Lee y que cuando lo encontrara era como si lo hubiera encontrado a él. Esto reafirma que Witness Lee estaba continuando la obra del Señor que había sido iniciada por Watchman Nee. Quisiera seguir hablando de esta historia tan crucial e importante, pero el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por haberme invitado de nuevo a acompañarlos en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.